done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
No solamente es una de las grandes canciones de los Beatles, All You Need Is Love, sino que también es una de las grandes canciones del universo de la música popular en la historia de la humanidad, sin duda. Esta canción que se llama All You Need Is Love, una frase tan bonita, que incluso Lennon dijo una vez que la frase All You Need Is Love la había imaginado, e incluso la canción, cual si fuese un comercial de televisión de un producto cualquiera. ¿Verdad que tiene razón? A pesar de la gran belleza que tiene la frase y todo lo que significa, cuando uno se pone a mirar y cae quizás una perspectiva irónica de lo cual o de lo cual era muy capaz Lennon a cada rato, incluso a sí mismo, de verdad que uno llega a eso. Sin embargo, yo no quiero verlo de esa manera, quiero verlo como lo que realmente es. No solamente, repito, una de las grandes canciones de los Beatles, sino una de las grandes canciones de la historia de la humanidad, una de las grandes canciones de las guardapiezas de la década de los 60. Esta canción, que es del año 1967, y acaso yo ahora aquí, para aquellos que me están viendo en este momento a través de Televisión Martí, aquí en la barbacoa de Pepe, soy tu amigo y soy tu seguidor, sí, francamente, ¿por qué no? Yo a ti te sigo. Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí, y también a través de Radio Satelital, canal 153. Pero para aquellos que están en este momento mirando incluso el programa a través de Televisión Martí, a través también de martinoticias.com, debió haberme puesto, pues, en la oreja o en el pelo, el poco que me queda, un mar pacífico. Pero después me dije, no, caray, voy a parecer una hawaiana. Ja, caray. Y el asunto es que, bueno, este porque se volvió loco, que está mencionando este con pelos, con flores en la cabeza. Que eso es lo que dice la canción San Francisco, ¿eh? Dice, no te olvides si vienes a San Francisco a ponerte flores en el cabello. Porque en el video de esta canción, All You Need Is Love, Lennon tiene flores en el cabello. Y esta canción se interpretó la primera vez el día 25 de junio del año 1967. Y se interpretó ahí, y es la historia que te voy a contar ahora aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí. Porque ese día, esta canción maravillosa, increíble, ese día la canción se utilizó para una transmisión en vivo. Fue, de hecho, la primera transmisión de satélite del mundo entero. Fue ahí, ocurrió el día 25 de junio del año 1967, en la entonces naciente televisión transmitida mundialmente a través de satélite, la primera transmisión. Hay otra gran transmisión que viene después, que es en el año 73, cuando Elvis hace desde Hawái su concierto Aloha Hawái, que también se transmitió por satélite. Y seguramente, si tú eres contemporáneo con este servidor, como lo es mi amigo Viñoli, que está, pues, ahí en la producción ejecutiva, y a su lado se encuentra, pues, Mike más, mucho más joven, pero seguramente si tú eres contemporáneo con Viñoli, con este servidor, seguramente recuerdas que ya eso no se utiliza, no se dice, pero cuando las Olimpiadas del 76 y cosas así, no, la transmisión por satélite se hablaba por una cosa maravillosa. Y ocurre, señores, que esta canción, que es del año 67 y que además se encarna, la canción fue escogida para eso, esta canción se le pidió a los Beatles que escribiese una canción para ese momento. Se les dijo, se va a hacer la primera transmisión por satélite de la historia del mundo y hace falta una pieza que tenga un mensaje de paz y que sirva más como un mensaje internacional potable para el mundo entero. Y ocurre que esta canción, ya te tengo entrenado al respecto, aparece, si te agarras el disco, aparece registrada como Lennon o McCartney, y eso lo ha hecho creer todavía mucha gente que de manera errónea cree que esas canciones, todas los Beatles que aparecen firmadas de esa manera, fueron como eran en el pasado, mucho antes, las canciones de Gardel y Lepera, que aparecían firmadas de esa manera, y en efecto, en el caso de Gardel y Lepera, la canción, la música pertenecía a otro, a uno, y la letra pertenecía al otro. Eso posteriormente, los Beatles, continúa pasando con el caso de Elton John y Bernie Taupin, en que Elton John escribe la música, Bernie Taupin escribe la letra. En el caso también en parte de Roberto Carlos y Erasmo Carlos, que uno hace la música y el otro hace la letra. Sin embargo, en el caso de los Beatles, ya me está siguiendo ya a través de este programa, La Barbacoa de Pepe, que explique eso cada vez que tiene una oportunidad. En este caso no es puntual. Al principio de los Beatles hubo muy pocas canciones que van por ahí, que las canciones fueron escritas o por los cuatro, o que tienen cooperación de tres de ellos, o que tienen sobre todo los dos más prolíficos, que eran de los Beatles, que eran Paul y eran John. Muy pocas canciones transitan por ahí. La mayoría, la inmensa mayoría de las canciones de los Beatles, sobre todo después ya que despegan de la primera etapa creativa, las canciones fueron escritas, la mayoría de ellas, solamente por cada uno de ellos como autor. Las canciones de George eran de George, las pocas canciones que eran de Ringo, y la mayoría de las canciones estas que aparecen firmadas como Lennon o McCartney no es cierto. La canción bien era de Lennon o bien era de Paul, y en este caso, esta canción All You Need Is Love, aunque aparece acreditada como Lennon o McCartney, esta es una canción absolutamente escrita por John Lennon, y quien se adentra en la obra de los Beatles inmediatamente se da cuenta que esta es una canción que no puede ser de Paul, que esta es una canción que tiene que ser de John Lennon. Y ocurre también que además esta canción siempre llama la atención, porque siendo los Beatles ingleses como eran, la canción comienza con la Marsellesa, que es el himno francés. Y tú sabes que habitualmente Inglaterra y Francia no se llevaban bien, eran dos rivales y fueron enemigos. Pero como dos naciones inteligentes que son, un día se dijeron, somos demasiado vecinos e inevitablemente vecinos, o somos naciones inevitablemente vecinas para seguir llevándonos tan mal, esto no es negocio. Dos naciones pragmáticas, y decidieron en lo adelante, a diferencia de, por ejemplo, me viene a la mente ahora aquí, Blefuscu y Lilliput, este par de naciones ficticias inventadas por el autor de Los viajes de Gulliver, en que una nación estaba frente a la otra y se pasaba la vida peleándose. No sé si tú sabes la pelea de Blefuscu y de Lilliput, el país de los enanos, que se pelearon y se iban a la guerra cada rato, porque tenían la disputa que cada uno de los países pues solía cascar el huevo por un extremo distinto. Yo no sé si Lilliput era por la parte aguda del huevo y Blefuscu por la parte ancha o viceversa, pero ese es el caso y me parece una cosa tremenda. Los viajes de Gulliver, que es una obra magnífica y que forma parte pues de la literatura que leemos todos cuando somos niños o adolescentes. Pero traigo esto a colación por el hecho de que, llevándose tan mal, ¿cómo es posible pues que en una época pues que a John Lennon se le haya ocurrido, y los ingleses siendo tan ingleses, y los franceses tan franceses, que a John Lennon se le haya ocurrido comenzar esta canción con la Marsellesa, que es con lo que comienza All You Need Is Love? Y es que nada, ya había pasado el tiempo, la Marsellesa sin duda, aparte que es una pieza hermosísima, es sin duda el himno más reconocible, todo el mundo sabe que es el himno de Francia, pero todo el mundo lo puede tararear, por lo menos como comienza en este caso pues All You Need Is Love. Y el caso fue que las dos naciones decidieron ponerse de acuerdo, y fíjate si lo hicieron, que esa es la razón por la cual también en los años 60 nace el Concorde, ese avión maravilloso, que qué pena que no, finalmente no progresó, el primer avión supersónico del mundo. Cuando yo pensé que para estas alturas todos íbamos a estar volando supersónicamente, sin embargo no fue así. Y por eso es que el avión se llama Concorde en francés, que significa Concordia, y es un proyecto franco-británico, las dos naciones lo hicieron, pero fíjate tú qué interesante. ¿Y qué naciones inteligentes? No sé si sabes esta historia. Cuando el proyecto del avión, que es en conjunto entre los dos países, a la hora de fabricarlos, para poner las cosas en orden y en paz y que no pasase nada, no sé si sabes este detalle interesante, la historia del Concorde, cuando los ingleses y los franceses comenzaron a tener cada uno el suyo, a pesar de que el proyecto era en conjunto, cada uno decidió hacer de su lado el propio para la aerolínea. En el caso de Francia, para Air France, y en el caso de Inglaterra, en ese caso era la BOAC, que ya no se llama así, que era la BOAC, hoy día se llama British Airways, y no sé si sabe ese detalle. Los franceses hicieron el suyo físicamente, como pusieron sus tornillos y eso, y los ingleses hicieron el otro, el suyo, para si pasaba algo, el otro nos dijera, no, lo hiciste tú, y se me cayó a mí. Ah, lo hicieron así. Ahora, ¿a dónde voy? Y esto es parte de la magia de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que va así, como que caminando, pero va como una marcha una persona que va por la calle y de pronto pues va por una acera y después va por la otra y entra en un portal, en una casa, este programa es así. Fíjate que en este momento acabo de citar dos cosas que son de los años 60. O tres cosas, una la canción, o cuatro cosas. Los Beatles, que son esencialmente un fenómeno de los 60. La canción esta, All You Need Is Love, que es un fenómeno también de los años 60. El Concord, que es un fenómeno de los años 60. Ajá. Y la transmisión de satélite, que es también un asunto de los años 60. Y ocurre que el programa que tengo para hoy aquí para ti, y está justamente en este momento muy feliz Mike, porque Mike acaba de sacar su agenda, no para anotar un programa de los cuales puedo hacer de aquí hasta el año 2058, sino que acaba de sacar en este momento, como la maestra regañona de tercer grado del pasado, acaba de sacar Mike un lápiz bicolor y con el lado del lápiz que es rojo en la agenda acaba de hacer un check mark, esa marquita que parece como una B hecha a la velocidad así, y acaba de poner ahí pues Mike que dice la década de los 60, programa prometido por Pepe, hoy le toca. Y entonces ya acaba de agotarlo ahí. Sí, señores, acabo de invocar esto porque hoy, como te había prometido en otro momento, este es un ciclo que vamos a hacer y ahí Mike tiene que sacar la otra agenda para anotar, pues, programas futuros. Tú sabes que tengo un plan contigo, hacer un paseo de algunas de las décadas más importantes del siglo XX. Y sin duda, como te he contado en otro momento, no es que lo diga Pepe Forte, no quiero que te quedes con la idea que te lo dije yo, ni que parezca un acto tiránico de mi parte, no es que te lo diga yo, dicen todos los expertos, yo lo creo así, yo concuerdo con ese criterio, quizás Viñoli también, y tantos de ustedes también piensen de esa manera, pero no es mi cañona. El asunto está que sí, los historiadores dicen que del siglo XX, la década más, y aquí sin preparo, porque me cuesta trabajo acudir a un calificativo, ¿qué digo? La más importante, la más trascendente, la más interesante. Francamente, me trabo cuando voy a acudir a un adjetivo para calificar la década de los 60, pero yo diría que sí, que quizás de todos los calificativos posibles, la década más importante del siglo XX es la década de los 60. Y cuando vas a la palabra importante se puede diversificar en una serie de situaciones. No significa que sea la mejor. No significa que sea la peor, no significa que sea la más bella, sino que importante significa que puede ser la más trascendente por la cantidad de sucesos que ocurrieron en la década de los 60. En todas las décadas del siglo XX, como en todas las décadas, las pocas que tenemos en este momento, que son apenas dos del tercer milenio del siglo XXI, cada década tiene su esencia, cada década tiene sus actos y cosas importantes, trascendentes, unas para bien, otras para mal, pero sin duda todas las décadas del siglo XX tienen su propio acento, tienen sus propias cosas, pero sin duda, cuando tú miras la cantidad de eventos que tuvieron lugar en la década de los 60, entonces es que te das cuenta que algunos de estos calificativos le pueden ser pues endilgados, digamos de esta manera, y creo que sí, que la década de los 60 es la que merece más atención. Y cuando te digo esto fue que cuando estaba terminando el siglo XX, allá en el año 99, en la época en que tu servidor era jefe de redacción de una revista en la que trabajó por 8 años aquí en Estados Unidos, pues decidí hacerme esta nota, este artículo que publiqué entonces en la revista, que luego cuando que creé mi website, que te cuento que ya sé que lo estás visitando, pero que está abandonado, por ejemplo, para mi gran satisfacción, Gilberto Reyes, el otro día me dijo que lo había visitado y que le había gustado las cosas que había visto y todo eso ahí, pues me hice una copia facsimilar, de manera que si tú entras ahora, diáfana furtivamente en Cuba, que sé que el internet es un problema, y entras en mi website, repito que está abandonado, pero te va a ser interesante, entras en mi website, entras en la sección, en el menú donde dice artículos y reportajes, el menú es muy largo, tengo muchos artículos ahí, y ahí tengo una copia facsimilar, lo que hice fue que la revista, el artículo cual fue publicado, le hice una copia en colores y una copia en Photoshop y entonces la coloqué ahí y aparece la copia facsimilar del artículo que publiqué en el año 99 sobre los años 60 y es lo que voy a hacer contigo aquí hoy. En este programa aquí hoy voy a leerte esta recopilación de algunos de los sucesos más importantes que ocurrieron en los años 60. Este programa en la variedad que tiene y en las diversas vías que tiene, pues tiene un acento de historia, tiene predilección por la historia, y hoy toco un programa de ese corte. De modo que quiero que comiences tú a jugar ahora, antes que yo comience a hacer el desgrane que hice en ese artículo, quiero que, anticipándote tú a lo que voy a comentar aquí ahora, quiero que tú vayas pensando, como jugando tú mentalmente a distancia conmigo, qué yo podría citar de los eventos más importantes que ocurrieron en la década de los 60. Te invito a ese juego antes que yo comience a hacer el desgrane, y seguramente para tu satisfacción, que sabes, tú sabes muchísimo, lo sé, vas a decir, mira, Pepe acaba de mencionar ahora el suceso tal de la década de los 60 y ya yo lo había pensado. ¿Qué te parece si comenzamos con este retoso a larga distancia? Y si después, a propósito, yo ahora dejo alguno afuera, o se me olvida alguno, o alguno no está en ese inventario que hice, porque son muchísimos, ¿qué te parece si entonces tú, pues, me lo dices a través de la barbacoa de pepe@gmail.com para yo poderte contestar cuando tenga la cita contigo, que leo los emails acá, y yo te digo, mira, me llamó Cuco, o me llamó Richard, o sea, me escribió, o me escribió Pedro Luis, y me dijo, Pepe, del inventario de sucesos de la década de los 60, se te quedó fuera este. Voy aquí ahora a este programa, que es el primer programa de América Latina que comienza a hacerse con Espejuelos Oscuros. Ahora cambiemos de Espejuelos Oscuros para los Espejuelos de Aumento, porque está con una letrita muy chiquitita, y la presbicia, esa condición retozona conectada con la edad, a la cual acude la vista y no te deja ver perfectamente para leer, pues vengamos ahora con el auxilio de Espejuelos de Aumento a leerte este artículo que hice en el año 99. Déjame incluso leerte ahora, déjame leerte, pues, y por supuesto que vamos a pasar a la segunda media hora de esta manera. Déjame leerte en este momento la introducción que hice, que aparece en el caso website, que dice, con motivo de la inminencia del tercer milenio, Pepe Forte, habló de mí mismo ahí, publicó en el año 1999 en la revista Entérese, de la que por entonces era jefe de redacción, este artículo sobre los fabulosos años 60 del siglo XX, que ahora representamos de nuevo en versión facsimilar aquí en este website. Recientemente, dice la introducción, el tema fue abordado en vivo en el programa radial de su autor, en este caso este servidor tuyo, El Ático de Pepe, en la emisora local que lo hago en Miami. En el poco tiempo que me queda ahora, déjame leerte simplemente aquí la introducción que le hice al artículo, y por eso fue que comenzamos con All You Need Is Love. Ya se explica ahora, porque los Beatles, como te conté, están inmersos en la década de los 60. Esta canción está en la década de los 60, y por otro lado también la primera transmisión de satélite está en la década, y por eso fue que comenzamos con esta canción. La introducción dice, es hora del recuento. A las puertas de un nuevo milenio descubrimos la gran aventura del siglo XX, y al mirarlo retrospectivamente salta a la vista, con sus sucesos para el bien y para el mal, la década de los 60, desbordante de retos y de cambios. De tan fabuloso decenio, recordemos, no en orden cronológico, advierto, ni tampoco en orden jerárquico, algunos de los hechos más notables, y entonces comienza el inventario ahí que tengo para ti, que te voy a leer en la próxima media hora, habiéndome valido esta primera media hora de introducción, algunos de los sucesos más importantes del artículo, que se llama De todas maneras, y creo que así aquí sí cae perfectamente el calificativo, Los fabulosos años 60. Traté de colocar una perspectiva elogiosa, a pesar de que tiene grandes males la década de los 60, pero me parece que sí, que realmente los fabulosos, a pesar de que la palabra fábula tiene otra asignación, y tú sabes cuál es, pero los fabulosos años 60 me parece que es correcto. Para salir ahora de esta primera media hora del panorama musical de los 60, que además en cuanto a música pop es tan interesante, vamos, habiendo comenzado con los Beatles, vamos a pasar a lo que sería el anverso de la moneda. ¿Acaso la agrupación musical más importante americana? Yo no veo paralelos, pero a nivel de trascendencia sí. Y a pesar de que tampoco nunca fui muy fan de ella. The Beach Boys, esta canción con la cual vamos a salir ahora aquí, que tiene que ver con los años 60, porque The Beach Boys, sin duda, es una agrupación de los años 60. Aquí está I Get Around, que ahora cortésmente, pues, el amigo Viñoli va a apretar la tecla ahí, y va a salir la canción como salida ahora, y además como parte de la banda sonora de lo mejor de los años 60. Comenzamos con los Beatles y vamos ahora pues con The Beach Boys, a Get Around, una canción corta. Las canciones de The Beach Boys tenían esa característica, eran canciones muy cortitas, y con esta canción salgamos ahora a la primera media hora para a continuación, en la siguiente, hacer un recuento de los sucesos más importantes de, repito, los fabulosos años 60.
Round, round, get around, I get around,
yeah,
get around, round, round, I get around,
I get around.
Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone.
I get around.
It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, I get around.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué
tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un espacio democrático y un espacio de diálogo en el mismo cuerpo. Una zona de tolerancia dentro del mismo. Cada uno de los miembros de ONI eso existía. Eligio se proyectaba así, David se proyectaba así, o sea, todos en el grupo.
Y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, que dañe al Estado, ahí sí nos perdonan.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nos equivocamos, sé que estás pensando, tienes toda la razón, que esta canción de Billy Joel no es los años 60. En los años 60 Billy Joel todavía no estaba como músico. Billy Joel debuta en los años 70, habiendo nacido en el año 49. Lo que ocurre es que esta canción, que se llama We Didn't Start the Fire, o sea, nosotros no comenzamos el fuego, esta canción hace un inventario, y ya te conté en otro momento, esta es la canción que Billy Joel escribe cuando está a punto de cumplir 40 años y se le ocurre hacer un recuento de las diversas décadas que él había vivido desde el año que nació, en el 49, hasta el año 89, que es que escribe esta canción. Y esta canción, que es interesante, esta canción no tiene letra. Esta canción lo que tiene es una sucesión de sucesos y personalidades inherentes a cada una de las décadas, desde la década de los 40 en la cual nació, hasta la década de los 80 en la cual él escribe la canción. Y por supuesto que en el inventario aparecen sucesos, aparece la década de los 60 y aparecen sucesos. De hecho, lamentablemente hay dos menciones de Cuba terribles. Aparece Bahía de Cochinos, lamentable en el sentido que terminó fracasando. Si Bahía de Cochinos hubiese triunfado, yo no estuviera sentado contigo aquí ahora, ni Viñoli, ni Gilberto, ni Orlando, ni Mike, ni ninguno de los que trabajan aquí en Radio Martí, porque Cuba habría sido un país libre y democrático y no habría habido necesidad de esta emisora. Por eso es que digo lamentablemente. Pero aparece la mención en la canción de Billy Joel de Bahía de Cochinos, inmersa la cita en la década de los 60, y también mencionan a fulano, lo mencionan. Así que vamos ahora, señoras, aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí, y tu amigo servidor Pepe Forte, como te prometí, a este inventario de sucesos de los fabulosos años 60, que puse juntos en el año 99, cuando estaba a punto de terminar el siglo, el milenio, y decidí hacer un recuento de lo que considero, y los expertos también, que es la mejor década, no la mejor, es la década más importante. Y vamos a comenzar, como advertí, este inventario de sucesos de los años 60, y quiero, como dije ahorita, que juegues conmigo y que trates de anticiparte las menciones, y que si se me olvida alguna, dejó una fuera en aquel momento, pues me lo dices a través de la barbacoa de barbacoapepe@gmail.com. Y también te digo que, por otra parte, no están las menciones, no están ni en orden jerárquico, o sea, por importancia, porque por supuesto hay hechos más importantes en la década que otros, no están ni en orden jerárquico de importancia y tampoco lo están en orden cronológico. Así que vamos primero, de acuerdo con lo que escribí, lo que voy a hacer es que voy a leer el artículo aquel tal cual. Brasilia es la primera nota, la ciudad del futuro. Diseñada ad hoc, o sea, a propósito, por el arquitecto Oscar Niemeyer, la capital ejecutiva de Brasil vio la luz temprano en los años 60. Con su arquitectura futurística, Brasilia sustituyó a Río de Janeiro y se volvió paradigma de modernidad para el mundo. Derribado U-2 sobre la Unión Soviética, mayo del año 1960, el mundo en vilo, un incidente que elevó la temperatura de la Guerra Fría. Un avión U-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue derribado sobre la Unión Soviética. El piloto Francis Gary Powell fue apresado por los rusos. Y recuerda que después hay un intercambio por un espía soviético con Gary Powell. Por cierto, el único U-2 derribado en esa época terrible de la Guerra Fría no fue solamente sobre la Unión Soviética, el otro U-2 fue derribado en Cuba. Y siempre ha habido rumores de que el que apretó el botón fue el propio Castro. Pero bueno, ese es el otro punto importante. La carrera espacial, aquí está. Los 60 marcaron los primeros grandes hitos de la astronáutica. El día 12 de abril del año 1962, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer cosmonauta que orbitó el globo. Posteriormente, los Estados Unidos y la Unión Soviética batallaron por conquistar la Luna. El día 20 de julio del año 1969, el hombre hizo realidad su sueño de pisar el satélite natural de la Tierra. Neil Armstrong, astronauta norteamericano, fue quien tuvo esa gloria. El muro de Berlín, humillante día para el mundo. El día 31 de agosto del año 1961, Berlín amaneció dividida en dos por un oprobioso muro levantado de la noche a la mañana por el gobierno comunista de Alemania del Este. Y aunque el objetivo de la muralla era evitar que los alemanes orientales escaparan a la libertad hacia la República Federal Alemana, los comunistas negaron la existencia y la erección del muro con sofismas. Debo decir, por otro lado, que este muro, en realidad el muro no fue, era imposible. Físicamente no fue hecho todo completo. El muro de Berlín, y Mike está anotando ahí, te voy a hacer la historia un día con todo detalle, no fue hecho, por supuesto, en un centenar en una sola noche, tomó tiempo. El primer día sí, ya amaneció Berlín dividida en grandes áreas por el muro, pero en otras lo que había era un cordón de soldados del ejército comunista de la Alemania Oriental que tenían armas. Después se ha sabido que los alemanes comunistas, las autoridades comunistas tenían temor de que pasase algo, y después se ha sabido que las armas no tenían balas. Ellos temían que se viesen obligados. No pasó. No hubo necesidad de disparar, la gente estaba aterrada, pero ellos temían que hubiese pasado algo, que hubiera habido una masacre, y se dice eso. Te digo ahora, incluso a nivel de nota añadida, que en un libro que tengo en casa, que justamente me lo compré en Alemania, sobre el muro de Berlín, el libro, cuando comienza el libro, hay una nota que dice el libro que un borracho vio el momento que esto me parece genial, parece una cosa de cubanos. Un borracho vio el momento que estaban derribando el muro de Berlín en el 89, y el borracho dice que se volvió a un periodista que estaba allí y dice que le dijo, mira para eso, con el tono de borracho, lo que en alemán. Primero hicieron el muro para que no nos escapáramos, ya lo están tumbando para que nos quedásemos. Me pareció genial, genial. Aparte de comiquísimo, era la pura realidad. El muro primero para que no te vayas, y ahora tumbo el muro para que te quedes. Ahí va. Señores, los Beatles, que fue con lo que comenzamos acá. Los cuatro fabulosos chicos de Liverpool, desde Love Me Do en el año 62 hasta Let It Be en el año 1970, constituyeron el más descomunal fenómeno de masas de todos los tiempos. Los Beatles lo revolucionaron todo, y no puede hablarse de la década de los 60 si no se les menciona. Ahora que menciono los Beatles, por otro lado, inmersos también en este fenómeno de los años 60, está la famosa llamada The British Invasion, que es cuando una gran cantidad de estrellas del mundo del rock and roll ingleses cruzan el Atlántico e invaden Estados Unidos, y a ese fenómeno se le llama The British Invasion. Ahí, por supuesto, que está Rolling Stones, está Dave Clark Five, y hay un montón de grandes figuras británicas que están ahí. Sigamos con los años 60. Asesinado el presidente de los Estados Unidos, el magnicidio más sonado de la era contemporánea, el día en que cada quien recuerda qué estaba haciendo precisamente cuando escuchó la noticia. 22 de noviembre del año 1963, asesinado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, cuando viajaba en una limusina abierta. Tan solo dos días después, el sospechoso Lee Harvey Oswald, de 24 años, fue muerto inexplicablemente en un corredor de la prisión en que se encontraba. Oswald, eres un hijo de perra. No le dijo perra, le dijo otra cosa. ¡Banga! Y disparó cuando le dijo el asesino Jack Ruby. La escena, cuando lo mataron en vivo ahí, la vieron millones de televidentes en vivo. Traslado a Abu Simbel, una hazaña de la UNESCO y de la tecnología moderna, uno de los más importantes momentos del patrimonio de la humanidad, el milenario templo de Abu Simbel en Egipto, fue cortado en pedazos y trasladado millas más lejos de su asentamiento original con tal de salvarlo de las aguas de la presa de Aswan, que lo destruiría. Eso fue en el año 1964. La era de los jets y de los pasajeros supersónicos. Nacidos en los años 50, sin embargo, los jets o aviones comerciales a reacción tuvieron su época de gloria en los años 60. Los reactores Boeing 707, 727 y los DC-8 y DC-9 decoraron los cielos. A finales de la década llegó el jumbo jet Boeing 747, el coloso de los aires de 300 plazas. El primer avión supersónico de pasajeros también fue el franco-británico Concorde, de líneas estilizadas a la Delta y pro en forma de pico de pájaro, que acortó apenas un par de horas la travesía transatlántica y también hizo un fenómeno de los años 60. Invasión de Bahía de Cochinos. En el año 1961, un grupo de cubanos exiliados en Estados Unidos invadió Cuba para liberarla del Castro comunismo, pero lamentablemente el empeño fracasó. La crisis de los misiles. Octubre del año 1962, el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, y como suelo decir, la Tercera Guerra Mundial con apellido, porque era la Tercera Guerra Mundial e iba a ser en este caso nuclear, atómica. Los delirios de grandeza de Fidel Castro combinaron a la Unión Soviética a utilizar a Cuba como rampa de lanzamiento de cohetes nucleares contra Estados Unidos. El punto más amargo de la Guerra Fría, sin duda, fue este momento, y finalmente la URSS y los Estados Unidos pactaron y los misiles rusos no se instalaron en la isla del Caribe. Aquí Nikita se quitó el zapato. Durante su alocución a las Naciones Unidas el día 12 de octubre del año 1960, el mandatario soviético Nikita Khrushchev, en un gesto grosero, se quitó el zapato y golpeó con el tacón sobre el estrado, respondiendo así a una declaración de un diplomático filipino que le irritó. El asesinato de Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Frase célebre del luchador por los derechos civiles, el líder negro Martin Luther King, que luchó contra el racismo y los racistas, sin racismo y sin odio, en el año 1968, el día 5 de abril, fue asesinado por extremistas que proclamaban la supremacía blanca. Y hay que decir que no solamente el asesinato de Martin Luther King tuvo lugar en los 60, sino la famosa Gran Marcha, en la que él dijo la famosa frase "tengo un sueño", también tuvo lugar ahí. Y los años 60 es la década que ve el llamado, aquí se llama el movimiento por las libertades civiles, tuvo lugar también en contra del racismo, también en los Estados Unidos en la década de los 60, y también la integración racial institucional tiene lugar en Estados Unidos en la década de los 60. La guerra de Vietnam. Uno de los conflictos bélicos más sangrientos y controversiales que dejó marcas indelebles en la conciencia social de las naciones involucradas, que son el país asiático de Vietnam y los Estados Unidos, desde el año 1964, pues cobró gran fuerza para acabar con el comunismo, y esa guerra se extendió por 10 años. Olimpiadas, Osaka 64. En el espectro deportivo destaca en las Olimpiadas de Roma en el año 1960 y las de México en el año 1968, pero las de Osaka en Japón en el año 1964 serán muy recordadas porque abrieron a la nación nipona al mundo. O sea, Japón era un país remoto. El gran protagonismo de Japón, señores, comienza exactamente en la década de los 60, y también por primera vez el evento deportivo, gracias a los ya eficientes medios de difusión, tuvo carácter verdaderamente mundial. Nacen los muscle cars con el nacimiento del Ford Mustang en el año 64 y posteriormente en el año 67 con el Chevrolet Camaro se estableció un nuevo concepto de autos que todavía prevalece. El mito del Che. Ernesto Che Guevara, el aventurero argentino célebre por su participación en la guerrilla y gobierno comunista de Castro, fue ajusticiado en Bolivia en octubre del año 1967. Y tras su muerte, en el malévolo intento de subvertir a Sudamérica, se convirtió en símbolo de revolucionarios como él, entre comillas, y de soñadores. Mao lanza la Revolución Cultural China. Una revolución no es una fiesta. Recordando en el año 1966 estas palabras escritas por él en el año 1927, el dictador comunista chino Mao Zedong, o Mao Zedong como se le dice ahora, sumerge a China en una demencial campaña de represión y sometimiento. Las inundaciones de Florencia en el año 1966. Emergencia para las artes. Las devastadoras inundaciones de Florencia en Italia en el año 1966 pusieron en gran riesgo a valiosísima parte de tesoros artísticos del patrimonio cultural mundial. Un temporal desbordó el río Arno. Las aguas alcanzaron frescos y pinturas y nunca antes los restauradores de obras de arte estuvieron tan atareados. Muere Walt Disney. El genio de los muñequitos Walt Disney murió el día 15 de diciembre del año 1966, dejando tras de sí un valioso legado de clásicos animados y la semilla de un imperio monumental de entretenimiento, los parques de diversiones Disneyland y Disney World, y también, en este caso, pues el padre de Mickey Mouse, que también es el padre de lo que terminó siendo una de las grandes cinematográficas, tenía 65 años al morir. Déjame decir aquí ahora, el mito de que Disney está congelado para una futura cura no es cierto. Disney fue velado. Yo no recuerdo si Disney fue incinerado, pero el caso es que no es cierto. Hay un solo, el primer cadáver, que eso se llama criogénicamente conservado, es el profesor Bedford, un maestro universitario que fue el que pidió que hicieran eso, pero Disney no es cierto que está congelado. Eso debo decir aquí claramente, y quiero romperte el sueño ese que tienes en tu cabecita, eso es un mito urbano. Los hippies, un fenómeno social que sacó de paso a la sociedad norteamericana, son los hippies. Dotados a la vez de una rebeldía y conciencia social notables, los hippies rompieron el orden establecido y se abrazaron un mundo de drogas y de indolencia. Les acompañaba el rock and roll como bandera, el festival de Woodstock en el año 69 fue el clímax del movimiento. La muerte de Marilyn Monroe, el símbolo sexual más grande del cine norteamericano, la rubia divina Marilyn Monroe, fue encontrada muerta en su casa en Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Se dijo que se suicidó con una dosis exagerada de barbitúricos, pero su muerte continúa siendo todavía un misterio, y esa muerte ocurrió el día 5 de agosto del año 1962. El primer trasplante de corazón del mundo, el 21 de diciembre del año 1967, murió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Louis Washkansky, que fue el primer hombre al que se le practicara 18 días antes un trasplante de corazón, operación realizada, tú lo recuerdas seguramente, por el eminente cirujano Christian Barnard. El horno de microondas. En el año 1967, todas las amas de casa y las cocineras felices al disponer de un aparato cuasi mágico que les tenía la comida lista en segundos. El microwave, señores, nació en el año 67. Guerra al cigarrillo. Tras demostrarse que fumar causa cáncer a los pulmones, se desplegó una campaña mundial contra el cigarrillo que venía de los 50, pero sin duda en los años 60 es que se hace patente esta campaña. Nueva imagen para las galerías. El arte pop invade las galerías de Estados Unidos con una imagen nueva y revolucionaria. La Guerra de los 10 Días, año 67. Fuerzas del ejército israelí bajo las órdenes del ministro de Defensa judío, el célebre tuerto Moshe Dayan, demuelen a los enemigos árabes. Y 1968, un año de revoluciones. París, capital francesa, se vio sacudida por miles de manifestantes y sus protestas antigubernamentales contra Charles de Gaulle. El día 22 de agosto del mismo año, o sea, el año 68, el programa que hicimos aquí hace poco, los tanques de guerra soviéticos aplastaron una patriótica rebelión en Praga, capital de Checoslovaquia, y el valeroso pueblo checoslovaco se había levantado contra el comunismo en su país porque la odiosa bota rusa, pisoteó la senda de la libertad, y eso fue conocido como la Primavera de Praga, que tuvo lugar en el año 1968. Sin duda, señores, en el año o en la década de los 60 pasaron más sucesos que estos que acabo de citar, pero sin duda baste solamente estos, desde que van desde los banales hasta los más importantes, los tecnológicos, como esto de la primera transmisión de satélite que invoqué con la canción con la cual comencé de los Beatles, hasta el horno de microondas. Todo esto pasó en la década de los 60, que sigo pensando por estos sucesos y acaso otros que haya olvidado, que ignoré o que no incluí en esta lista, que de todas maneras está bastante completa, son los que decoran y definen a la década de los 60 como una década vibrante, súper importante, que yo sigo pensando, otra vez me trago con el calificativo que tú me dirás. Te convido a que a través de la barbacoa de pepe@gmail.com me digas si tú crees que la década de los 60 merece, ¿qué calificativo merece? Fabulosos, o fabulosa, o importante, trascendente, y tiene por supuesto cosas malas y cosas buenas. ¿Cuál tú crees que sería, ya que no tenemos llamadas telefónicas en vivo, cuál tú crees que sería el calificativo correcto para calificar, para definir a la década de los 60? Me lo dices a través de mi email. Y nada, para cerrar ahora, señores, una de las grandes canciones de la década de los 60, ya del movimiento pop aquí en Estados Unidos, es el dúo Simon & Garfunkel. Y esta canción, que es Mrs. Robinson, que forma parte de la banda sonora, es la canción más importante de una película importante en la cual debuta Dustin Hoffman, que es la película El Graduado. Esta es la canción Mrs. Robinson, que tiene lugar con esta película, tiene que ver y también forma parte de la maravilla. Por lo menos los años 60, señores, sonaba espectacular. Ahí te lo dejo. Gracias y bye bye.
A continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de los Estados Unidos para Inversiones Privadas en el Extranjero, OPIC por sus siglas en inglés, David Bohigian, y otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos viajaron recientemente a Armenia, Azerbaiyán y Georgia para promover inversiones en dichos países. La OPIC es la Institución de Desarrollo Financiero del gobierno de los Estados Unidos y se dedica a movilizar capitales, tanto estatales como privados, para invertirlos en críticos problemas y desafíos de desarrollo. Al mismo tiempo que ayuda a solucionar problemas y estimular iniciativas, promueve también la política exterior de los Estados Unidos, así como sus prioridades de seguridad nacional. El 14 de agosto, dicha delegación estadounidense se reunió con el ministro de Desarrollo Económico e Inversiones de Armenia, Artsvik Minasyan. El ministro Bohigian declaró después de la reunión que la OPIC promueve una Armenia más independiente y estable mediante el desarrollo de proyectos que se adhieran a fuertes normas éticas, así como a combatir la corrupción con la aplicación de sistemas honestos y transparentes. Tratamos de promover un mejor desarrollo de Armenia con la aplicación de inversiones en la infraestructura y otros importantes sectores para crear el desarrollo económico, promover fuentes de trabajo y proveer beneficios perdurables para el pueblo armenio. El 15 de agosto, el ministro Bohigian se reunió en Tiflis, la capital de Georgia, con el primer ministro Mamuka Bakhtadze. Por otra parte, las inversiones de la OPIC en Georgia promueven las oportunidades laborales y la prosperidad para el pueblo georgiano mediante el desarrollo de proyectos que ponen especial énfasis en la importancia de la honestidad, la estabilidad, la calidad y el respeto por las comunidades nacionales, declaró el ministro Bohigian. Agregó que Georgia representa tanto un ejemplo de lo que puede suceder cuando un buen gobierno abre las puertas a las inversiones privadas como el verdadero potencial que entonces disfrutan las futuras inversiones. El 16 de agosto la reunión fue con funcionarios ministeriales de Azerbaiyán, después de la cual el ministro David Bohigian declaró que tanto Azerbaiyán como toda la región presentan atractivas oportunidades para importantes inversiones de los Estados Unidos, habilitando así al sector privado para que desarrolle fuertes bases económicas para una vida mejor, tanto para los individuos como para las comunidades. Al comprometerse con inversiones que promuevan la honestidad, la sostenibilidad, la calidad y el respeto por las comunidades locales y sus entornos, Azerbaiyán se compromete a tomar un camino positivo para su pueblo. Esperamos trabajar en forma positiva con el gobierno de Azerbaiyán para crear las condiciones necesarias para futuras inversiones de los Estados Unidos que beneficien a la economía y a los pueblos de ambas naciones.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box.